este momento quedarás en los caprichos de Beckvisir, nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. Divagaremos entre brujas, duendes y seres elementales observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la hermandad. ¿Estás escuchando? La hermandad, conducido por Chris Machilian. Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM 87.8, Costa del Sol, Málaga 97.9, Barcelona. Estás escuchando La Hermandad con Chris Machilian.
Bienvenidos a la Hermandad Paranormal en Ritmo FM 87.8, Costa del Sol, Málaga, y 97.9 en Barcelona.
Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM 87.8, Costa del Sol, Málaga 97.9, Barcelona.
Por supuesto, te invitamos a unirte al live de Instagram en arroba Machilian.
Síguenos en nuestros Instagram arroba Machilian.
El día de hoy vamos a tener un programón junto a un invitado desde Chile. Pueblo Fantasma se llama su programa y él es un reconocido investigador paranormal y, por supuesto, también en este mundo del oculto, investigaciones, televisión, radio y más. En unos segundos y vamos a conversar de lugares embrujados. Por favor, no te muevas del 87.8 y acompáñanos en esta noche paranormal. La invitación está hecha en el 87.9 y ya está nuestro querido amigo, compañero, colega y investigador también, César Parra. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a la hermana. Oye, te veo ahí, te acostadito, pero de una
como bien, dice, ¿cómo compadre? Estás? Bueno, te lo dije, pues bueno, en el fondo todo lo que es el aparataje, las luces y eso, se quedó en Puerto Montt nomás, pues bueno, así que yo ando con lo puesto.
¿Y dónde estás ahora? Ahora
en un hotel de la ciudad de Santiago, weón.
¿Ah? Oye, bonito hotel sea, porque por lo menos vemos ahora ahí el respaldo de la cama y por lo menos se entiende.
Claro, que
César, ¿cómo estás, hermano? Compadre, ¿cómo te ha ido?
Fíjate que
César, te estamos perdiendo, ¿ah? ¿Eh? Te estamos perdiendo. Si te puedes mover un poco, porque te perdimos unos segundos.
Ah, simplemente la voz.
No, se cortó la transmisión completamente, pero ahora, por lo menos ahora ya lo estamos escuchando nuevamente.
Tratemos de dejarlo ahí, a ver qué pasa.
Oye, Yo le quiero comentar a todos nuestros amigos de Málaga que nos están escuchando en el 87.8 de Ritmo FM y por supuesto también a través de Instagram Live, donde estás tú también en este momento y donde la gente puede comentar, interactuar con nosotros y hacernos preguntas y hacerte preguntas también, que tú eres un investigador ya hace muchos años en Chile que ha estado en televisión, en radio y por supuesto también ha logrado estar en lugares realmente embrujados. Porque, a ver, como nosotros nos gusta esto, sabemos que hay muchos lugares donde hay mitos y leyendas y que dicen que son lugares que penan o que están embrujados o que están llenos de fantasmas o demonios, pero cuando vamos a investigar no pasa absolutamente nada, ¿verdad? En estos años de investigación, César, ¿qué lugares han sido para ti o cuentan una experiencia de lugares donde realmente has
A
pasado
ver,
miedo?
ya habría que dividirlo primero en dos. Una, en lugares que me han impactado, ya sea por lugares que tú puedas entrar todos los días. O sea, dígase, podríamos dividirlo en lugares de alta extrañeza, en lugares embrujados como tal, que tienen ese sello de apenas tú vas, efectivamente algo puede pasar o se siente alguna carga extraña. Pero me gustaría empezar por la estación Mapocho en Santiago. No todos le dan mucho crédito al tema de la estación Mapocho. La estación Mapocho, una de las dos principales estaciones de ferrocarril de la ciudad.
Solamente te voy a interrumpir un segundo, César,
Ah,
para
por
que le demos
favor.
el contexto a la gente que nos está escuchando otra vez en España, que la estación Mapocho queda en
Ya,
Santiago, ¿no? En el centro de
vale,
Santiago. Una estación que divide por un río que se llama
vamos a
el
tratar de
río
ser ahí
Mapocho, ¿no?
lo más preciso posible. Los amigos en España entiendan. Hay dos grandes estaciones de ferrocarriles en Santiago. Está la estación Central, menos de 1875, y que básicamente centralizaba todos los trenes que iban al norte, al sur, a la costa. Y bueno, después, en 1912, se construyó la estación Mapocho, de llevar ferrocarriles a la costa también y al norte. Con eso, en el fondo, ya dejan de cruzar trenes por la Alameda, por la principal arteria vial de Santiago, la Alameda Bandarro O'Higgins. Estuvo en funcionamiento desde 1912 hasta 1990. No, perdón, un poco antes, yo te diría 1980 y algo. Y en 1990, el retorno a la democracia, bueno, se plantea la posibilidad de hacer un proyecto de transformar esta estación abandonada, o centro cultural, el centro cultural de la estación Mapocho. De dieron muchas circunstancias positivas, el libro que es el Diccionario de la Muerte, y yo era muy amigo de la Corporación Estación Mapocho y le digo presente el libro. Lo mismo, sí.
Hermano, discúlpame, lo que pasa es que César, se te escucha muy, muy mal, se escucha como que estuvieras respirando sobre el teléfono y algo, bueno, me imagino, aparte que estás como escondidito, pero se te escucha, se escucha como la respiración,
Ya,
¿cachai? ¿No?
ya.
Entonces, es
Bueno, no
ahora,
tengo que pedir.
por lo menos ahora te
Vale.
vemos así. Oye, te ves lindo, no tienes para qué esconderte si te ves lindo.
Voy a mirar,
Sí,
vamos a
sí.
conversar, vamos a conservar los ojitos nomás, ¿ya?
Uy,
Ya,
ahora se
entonces, como
escucha
te
perfecto.
decía, perdón, es que Luis Navarro. Entonces, Arturito Navarro me dice: ¿tiene problema? Que si quiero hacer alguna exploración, hacerla. ¿Ah? De hecho, su venia contra todas las demás personas de la expresión mapuche.
Porque ese es un lugar ahora como de evento,
mira,
¿no? Como un centro de
como
evento.
todo lugar, claro, es un centro de evento, etcétera, y como todo lugar público, el estigma de
claro. No, pero que además porque para poder tener, porque un lugar público una persona puede llegar y entrar, pero en este caso tú tuviste el contacto y la suerte de que tu amigo te pudo ayudar con eso, porque ahora no es un lugar público como, o sea, público público, o sea, es un lugar de eventos donde las puertas están cerradas y no cualquiera puede entrar.
Eso, de hecho, yo dudo que haya habido una investigación posterior a la que yo hice. El apoyo en su momento 13 de Chile, de hecho yo en ese momento estaba contratado por el programa Bienvenido y estábamos haciendo como una serie de reportajes Estado de Chile. ¿Qué te puedo decir? Nos dijeron que había una ventana, una especie de ojo de buey, una ventana circular hacia donde estaba la oficina de la dirección. Indefectiblemente, todas las noches se abría sola. Y ojo, no estamos hablando de que fuera fácil, estamos hablando de girar una ventana, un ojo de buey redondo. ¿Ah?
Claro.
Claro, no era claro, digamos que había que aplicar cierta fuerza que la ventana se abriera. Obviamente que estamos hablando de que esta investigación por lo menos debe tener sus 12 años ya, así que dificulto que haya habido una cámara de seguridad en aquel momento o quedarnos vigilando.
Ah, pero tú la grabaste, sí, la investigación, ¿o no?
La grabé, pero estamos hablando de que seguramente debe estar en las bodegas de Canal 13, pero era una época donde todavía Canal 13 nos subía todos sus registros o todas las cosas que hacía. Entonces, yo te puedo decir, vas a tener que confiar en mí nomás, mi querido amigo. Lo que yo te diga.
No. Sí. Y mira, acá una persona nos dice también que conoció también la estación Mapocho. Se me perdió el mensaje. Pero bueno, también hay gente que también, y por lo menos yo también, que soy de Santiago, es un lugar para la gente que nos está escuchando de España, de Colombia, de otros lugares, que, bueno, es gigantesco, ¿no? Es como una, a ver, como un edificio.
Es como una estructura cupular, dígase, una gigantesca cúpula, equivalente, exacto, yo diría, a estos estadios de fútbol americano. Ah, yo te diría que tiene el tamaño al menos de una cancha de fútbol de ruta. Así de grande.
Así de grande.
Te digo, se nos dio este permiso amplio, se nos asignó un guía también. Y ya teníamos esta noticia a la ventana. Increíble. O sea, de hecho, el guardia no estaba muy contento de tener que ayudarnos, ¿eh? Porque a él le daba miedo el asunto. Y el tema de la ventana, pero nosotros íbamos por otro motivo. Dicho, los andenes de la estación Mapocho se paseaba, vestía la usanza de los años 20, de guagua, un coche de bebé muy antiguo también,
un coche de
bebé, a eso de las 3 de la mañana tranquilamente por toda la explanada. Ahora bien, tú decís 3 de la mañana, ¿quién podría dar fe de esto? Lo que pasa es que la estación Mapocho tiene un calendario cultural muy apretado. Está, antes me acuerdo, en aquella época estaba la Feria Internacional del Libro de Santiago, había ferias de todo tipo de ponte tú la feria del calzado, qué sé yo, había un calendario de actividades culturales.
Claro, porque ahora es un centro de eventos, claro, siempre tiene
durante todo el año. Entonces, imagínate la sorpresa. Este era como el leitmotiv de nuestra llegada al lugar. Ellos estaban armando, qué sé yo, los anaqueles, los paneles, para una feria. Ponte tú ya, pongamos la feria del cómics, que se iba a inaugurar, qué sé yo, en 2 días más. Armando los paneles, qué sé yo, etcétera. Entonces se paseaba entre ellos, provocando el natural pánico que te puedes imaginar, esta señora con su cochecito. ¿Me entendí? Algunos arrancan, otros quedan paralizados,
Sí. Bueno, eso es lo que
etcétera.
decían
Los
los
trabajadores,
trabajadores
sí.
antes de que tú
Y que
fueras a
se nos
investigar.
comunicaba a nosotros, o sea, en el fondo no era algo que haya ocurrido una sola vez, había
Claro,
ocurrido muchas veces.
uno siempre como que marca los lugares calientes donde pasan más
Así
cosas para poder darle un poquito más de. Intentar de ahí conseguir algo, ¿verdad? Siempre cuando uno va a una investigación con algo que ya, a una investigación o a un lugar donde te invitan porque están pasando cosas extrañas.
mira, yo lo que creo es lo siguiente. ¿Cuál era mi hipótesis? Hace tiempo fuimos con Carmen Cancino a Medium, que te acompañaba en la salida de terreno. La otra. A Carmen nomás. Me acuerdo que nos acompañó la Carmen Cancino y efectivamente ella dio con la explicación, que coincidió un poquito con lo que yo, por lo que yo tenía como teoría. Esa, a ver, sitúate en el año 1920. Que si yo soltera. Mucha, mucha pobreza, mucha injusticia, mucha burla social, mucho castigo social, quizá, opta por suicidarse. Obviamente, tirándose a las vías del tren. Claro, era
Claro.
obvio, la dama, carrito de niños, obviamente que. Mírame a la Fabia y pasar, saludos chicos. Obviamente que la opción natural para ir a quitarte la vida era el tema de los andenes de los trenes.
Que hasta la actualidad.
Subterráneo de la estación Mapocho. Me acuerdo que en esa investigación me acompañó conmigo, andaba Carlos Martínez, andaba Freddy Alexis. ¿Ah? Yo a mí me gustaba llevar cabros jóvenes, cabros que estaban recién empezando en aquella época.
Fernando Navarro también es
En
reconocido
esa época
también
estaba
investigador
empezando,
chileno
Fernando.
paranormal.
Y a mí me gustaba llevarlos para que, bueno, se
Ah, ya.
empaparan, para que la gente los viera en la tele, etcétera. Oye, Marcelo, voy a aprovechar que está mi querido hermano vikingo Marcelo Hasten para decir. Esa es justamente la intención, Marcelo. Para abajo estoy absolutamente indecente, weón. Así que la intención es que se vea solamente mi frente, weón. Bueno, en fin. Bueno, el otro punto a tomar de lo que era la estación Mapocho era el famoso subterráneo del segundo nivel. Tercer nivel, que lo conocía muy poca gente. Sala de eventos, 3 pisos más abajo de la estación Mapocho. Se decía que tenía mucha actividad. Y aquí pasó algo muy simpático. Me acuerdo que el equipo que nos acompañaba de Canal 13 me dijo, ya César, ponte aquí, bueno, vamos a grabar, tú un poquito lo que pasa aquí, esta sombra negra que se aparece, etcétera. A este señor que nos acompañaba, que había sido hasta ese momento nuestro guía, una cortina, de una pesada cortina. Yo empiezo a hablar, así como, bueno, chicos, estamos en un lugar inédito, este es el teatro que está en el tercer subterráneo de la estación Mapocho, y se escucha un grito de ahogado. Corrimos hacia el lugar. amigo, el guardia, ¿qué ha pasado? Él dijo, bueno, yo seguí las instrucciones, yo me oculté detrás de la cortina, pero empecé a ver hacia el lado y vi a la famosa sombra negra, la que se aparece acá. Pero yo no quería, no podía arrancar, no podía hacer nada, porque me habían dicho que no me moviera.
Y por esa hora tampoco había personal ni nada que pudiera, alguien que lo pudiera haber hecho, ¿verdad?
Sí, o sea, se puso peor. En el fondo, la sombra negra, en un momento, rapidísimo, se va hacia donde nuestro amigo el guardia y según él, literalmente lo atraviesa. Él siente el frío de la muerte atravesándolo, de lado a lado. Y ahí es ahí donde él grita. Hasta, o sea, él podía aguantar en silencio toda la cosa. Era de lado a lado, ya era otra cosa, claro. ya era, como diría, era ya un fantasma nivel 5. Muy buenas psicofonías también, ¿sabes?
Ya, pero te voy a no interrumpir, sino, bueno, sí. Hasta ese momento, tú,
mira,
¿habías visto algo?
Yo en lo personal... Solamente tuvimos, me acuerdo que cuando revisamos la grabación que habíamos hecho, se grabó mientras yo caminaba con Carmen Cancino por la explanada de la estación, contando la historia de la chica de la suicida, noche de la guagua. Efectivamente, cuando revisamos las imágenes, editando la nota, para poder mostrarle el programa Bienvenido, fíjate que se vio detrás de nosotros. Realmente notable, notable.
Claro, pero a mí me pasa lo mismo que por eso te lo pregunto, ¿eh? Porque cuando nosotros vamos a estos lugares, no sé si es por buena suerte o por mala suerte, porque no sé si yo cuando veo un fantasma a lo mejor nunca más voy a hacer una investigación, pero yo no tenido nunca la oportunidad de poder encontrarme con un espíritu, con una entidad, un demonio, lo que sea, verlo y decir sí. Yo te quiero preguntar, ya sinceramente, o sea, estamos hablando de este episodio que tú no lo viste nada, pero tú en todos estos años de investigación, en todos estos años de estar en diferentes lugares de todo Chile y a lo mejor también en el extranjero, ¿has visto alguna vez un
fantasma? Ya, pero mira, ni siquiera me invitaste una piscola, nada, weón. Es que te cuente así, al tiro, weón, la vez que vi a la Llorona.
No, pero que lo que pasa, vale, es que, ¿sabes lo que pasa, César? Que pasa que cuando nosotros hacemos investigación y vamos a estos lugares, por lo menos nosotros que nos gusta este tema y que queremos realmente no vender humo, ¿verdad? Tenemos, no sé si se puede decir, muy mala suerte, porque difícilmente cuando después ya revisamos lo que hemos grabado y nos sale uno que otro audio y así, pero presencialmente, ¿por qué por ejemplo ese guardia vio a una mujer o lo atravesó y todo? Y ustedes que estaban con una medium, tú caminando en el tercer bajo nivel, no pasó absolutamente nada.
Mira, hay varias explicaciones, amigo mío. Pero la principal es la siguiente, yo la llamo la maldición del investigador paranormal. Mientras tú eres más consciente de la naturaleza de estos fenómenos, mientras más teorizas de el origen, dígase de dónde vienen, qué es lo que quieren, ya, lanzas al aire, más libros lees, etcétera. Cuando más te intelectualizas respecto al tema, menos posibilidades tienes de tener un encuentro real. Eso yo lo llamo la maldición del cazafantasma y siempre ha sido así. Todas aquí que han investigado tienen que reconocer hidalgamente eso.
Claro.
No,
y eso no,
porque
te hace
ahora
creer,
voy a pasar a lo siguiente. Yo he tenido mucha suerte,
vale,
en el sentido de que imagínate que yo he estado 12 años haciendo del cementerio general. Entonces, ¿tú crees que efectivamente no fue el cántaro al agua y se rompió? Por supuesto que sí. Pero ahora voy a proceder a contarte. Hay un ejercicio No sé si tú ubicas el. Bueno, hablemosle un poquito a los amigos de España nuevamente, pongámoslos en contexto. El cementerio más grande de la ciudad de Santiago es el Cementerio General, es una cosa enorme, 86 hectáreas.
Precioso, además.
De hecho, ese otro anécdota, si quieres, lo cuento después. Cuando casi logro que lo nombren Patrimonio de la UNESCO.
Ah, güey. Usted es un hombre de
Lo
contacto, sí,
que
será.
era.
Oye, acá están comentando, dicen, César, te veo solamente, no te
Reitero,
veo
esa es la
yo.
intención.
Sí.
¿Ah? Que ahí abajo, un segundo y medio, por suerte, weón. Ya, tú. En fin. Ya, pues entonces tú sabes que en la Capilla Verde, este enorme Partenón griego que hay ahí en el Cementerio General, más de algún amigo conectado que ha hecho la famosa prueba individual. Efectivamente.
¿En qué se trata eso?
La gente sienta el cementerio, dígase, el Partenón griego, la Capilla Verde, me da la oportunidad de tener unos pasillos fabulosos en torno.
Oye, César, algo pasó que se nos cortó la transmisión, pero de una. No sé si habrá sido la música que tengo de fondo. Ahora Instagram está, pero súper sensible con
Sí.
con todas las transmisiones. Así que la voy a cortar de una para que no tengamos nuevamente el problema. Pero a todos los amigos que se están uniendo ahora y nos están escuchando a través de Ritmo FM, la primera parte ya la subí igual a Instagram para que después la puedan ver. Vale, entonces estamos hablando del Cementerio General, este lugar que incluso no es necesariamente ir a estos tours de noche para que te des miedo, porque a la hora que sea el Cementerio General tiene una mística y una energía súper rara y un montón también de leyendas, ¿verdad?
Así es. De hecho, bueno, la Capilla Verde está marcada por el tema de la leyenda de la Llorona. Entonces, eso es lo que me impulsaba a mí a hacer las pruebas individuales de que la gente caminara y etcétera. La cuestión es que a ver, no había día o noche, mejor dicho, en que alguien no me reportara, yo la vi, yo la sentí, yo la percibí. Pero aquí a mí nunca me tocaba, pues, ¿eh? La maldición del cazafantasma. Hasta que un día, compadre, pasó algo hermoso. Había terminado la actividad con la gente, habíamos terminado de hacer una psicofonía, etcétera, y me tocaba sacar a la gente del lugar, ¿no? Porque yo una de las condiciones que pido los tours es que solamente va con linterna el staff. Vamos saliendo por un pasillo que es cortado por otro, y al fondo veo pasar la imagen cultural típica de la Llorona. Dígase, esta mujer, y la vi, de cabello largo, desordenado, sucio, también con su camisola que alguna vez fue blanca, pero que estaba muy
Ah,
sucia,
pero
muy,
no
muy
viste la sombra,
ajustada.
sino que la viste ya casi en
La vi,
color, o sea, la viste como la.
no, la vi tal cual, tal cual. De hecho, me llamó mucho la atención que era tal cual como la describía la leyenda. Eso me llamó mucho la atención. Y el tema de que no daba la cara, ¿ok? Entonces,
¿Qué hiciste?
yo me acuerdo que
¿Corriste para allá o qué?
no, pero tipo, instintivamente, no, yo estaba a cargo de un grupo, acuérdate. Entonces yo instintivamente lo que dije fue, cuidado, chicos, retrocedan. Y aquí viene lo curioso, el resto de la gente, el grupo con el que yo andaba ese día, me dicen, ¿por qué hay que tener cuidado? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
Nadie lo vio.
¿Qué es lo que había pasado? Ese día, y esto suele ser así, ¿sí? El regalo era para mí. Yo tenía que verla. Yo tenía que verla. Nadie más la vio. Fue solamente una visión mía. Cosa que siempre hacía en todo caso. O sea, cada vez que yo hacía el ejercicio, eran dos o tres personas con suerte las que podían efectivamente ver, percibir algo. Así que si tú me preguntas cuándo he tenido una experiencia paranormal real que me pueda a mí decir que hay algo al otro lado, yo te contaría,
Fue
por
esa.
supuesto, que esa como una de las más importantes. Hay
Yo
otras.
siempre, he pensado que de repente me encantaría hacer un ejercicio a mí, porque cuando invito a un médium, a algunos de mis recorridos, investigaciones, como lo quieran llamar, bueno, el medio siempre se encuentra con algo, siempre, siempre, siempre. Y sin decir que es verdad o que es mentira, pero el medio siempre siente alguna entidad y comienza a hablar, si es que un niño, un adulto y bla, bla, bla. Me gustaría hacer un ejercicio de invitar a más de dos médium y ver si es que ellos pueden sentir la misma presencia o quizás también pasa lo mismo que pasó contigo en ese momento que solamente tú pudiste ver eso. Estas entidades le dan la señal o se comunican solamente con una persona, aunque por ejemplo hay cinco médium. ¿Los cinco médium tú crees que pueden sentir, ver y comunicarse con esta entidad?
A ver, mira, no, pero eso no significa que invalide yo al médium o a los médiums. Es más, a ver, eso tiene que ver un poquito como yo creo que funciona el mundo de los muertos, primero que todo. Yo creo que los muertos, los que no ascienden de inmediato, los que se quedan por algún tema pegado en este plano, vagan sin verse entre ellos. Acuérdate de las sabias palabras de nuestro pequeño Cole en sexto sentido. ¿Ah? Ellos creen que están vivos, ellos no se pueden ver entre ellos. ¿Ok? A ver, mucha gente tiene una imagen muy pop de la muerte. Así como, oye, voy a poder entrar, qué sé yo, los chicos, no sé, piensan, cuando me muera voy a entrar a los baños de mujeres, voy a espiar, qué sé yo, viceversa, las chicas, a los baños de hombres, no sé. La cuestión no funciona, ¿sí? No funciona, es mucho más triste. O sea, en el fondo, tú no. A ver, yo una de las cosas que estoy convencido que primero no te encuentras con otras entidades.
Entonces
Puedes ver a
no,
los demás
entonces no pasa
muertos.
eso que cuando tú te mueres, tu familia que ya murió te recibe.
No, eso yo creo que tú existes en la medida que eres llamado por tu familia. Eso sí. Pero verse entre espíritus, creo que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cada uno de los muertos no puede ver a los otros, yo creo que el mundo de la mediunidad también funciona así. Cada médium puede conectarse uno solo con un fallecido. No todos a la vez. Eso no quita, obviamente. Claro, tú me vas a decir entonces, pero ¿cómo entonces hay lugares embrujados donde varios médiums sienten lo mismo? Porque hay varios muertos, porque hay varios muertos en el lugar. O sea, si tú vas, por ejemplo, qué sé yo, imagínate que fuéramos a Francia, a algún lugar donde alguna vez hubo una trinchera en la Primera Guerra Mundial. Por supuesto que cinco médiums van a poder contactar con cinco soldados muertos distintos, lo que va a validar, por supuesto, ese lugar como un lugar embrujado. ¿Ah? Así funciona. Así funciona. Y de hecho, como te digo, el tema del inframundo para los que deciden no irse es muy triste. Como te digo, existen en la medida que son llamados por sus familias, que son recordados por alguien.
Entonces, para ti, por lo que estoy entendiendo, cuando alguien se muere, uno decide, el que decide quedarse, el único que puede contactarse, o el que transciende también se puede contactar.
No, el que trasciende solamente también se puede contactar, pero responde a una lógica distinta. El que trasciende solamente puede contactarse si es que es autorizado a hacerlo. De hecho, alguna vez te comenté que en Pueblo Fantasma habían llegado muchos testimonios de personas que recibían iban a visita de sus familiares fallecidos, el famoso permiso. Aquí está justamente el mago Nico acompañándome en la caja de comentarios, y que ellos dicen al momento de, finalmente aparecen totalmente distintos a los fantasmas que no trascienden, aparecen con una especie de traje blanco, luminoso, y dicen: hijo mío, me han dado permiso para que te visite porque estás a punto de perder tu matrimonio. ¿Ah? Así que ponte las pilas, yo soy tu madre, te quiero mucho, así que ponte las pilas con el tema de tu matrimonio y si no te vas a quedar solo. Y generalmente hablan del permiso, de ellos me dieron permiso. Y a propósito de que Nico escribe ahí el noli me tangere, es otro fenómeno muy especial. Generalmente cuando es gente que ha trascendido, la que se presenta, la que se aparece, no los puedes tocar. Ellos mismos hacen la salvedad de que no los toques. Y ahí hay varias teorías, o sea, puede ser desde que están construyendo una especie de holograma eterno para la eternidad, llámese cuerpo glorioso, y no cualquiera puede tocarlos, o puede ser que sea tanta la energía que esté liberando en ese momento, que sea peligroso tocarlo, ¿ah? Pero ellos mismos te advierten que lamentablemente no te pueden abrazar, no te pueden dar la mano, etcétera.
César, a mí me pasa algo muy raro con eso, ¿eh? Mira, yo soy investigador y me encanta esto porque sí creo, pero de otra forma quizás, o estoy buscando respuestas. Pero cuando los medios me dicen, por ejemplo, que he tenido mucho aquí en el programa, tú puedes mirar para atrás, que hay contacto, César, que tú quedas loco. ¿Cómo la medium pudo saber eso, por ejemplo? Entonces, cuando hacen un contacto con algún ser fallecido y el ser fallecido da respuestas que solamente la preguntante sabe, eso me quiere decir a mí que el fallecido tiene memoria, ¿verdad? Que tiene
Sí,
conciencia.
absolutamente.
Entonces, cuando mueren, ese fallecido que tiene conciencia, que tiene memoria, ¿qué hace el resto del tiempo que no lo llaman? O sea, ¿sigue teniendo otro tipo de vida donde sigue recordando, donde sigue o está como en blanco hasta que lo vuelvan a llamar? Esa es una de mis preguntas, porque dice, no, el muerto después, no, ¿se acuerda cuando tú estabas chiquitito y te decía esto? A ver, entonces si ese espíritu tiene memoria, tiene conciencia, ¿qué hace el resto del tiempo cuando no está intentando tener una comunicación a través de un medio? ¿Hay una vida después de la muerte similar con los seres fallecidos? ¿Qué pasa con la reencarnación? ¿Qué pasa con el cielo? ¿Qué pasa con el infierno? Tengo muchas preguntas, pero por eso te la planteo, porque si un muerto tiene conciencia, entonces, ¿qué hay después de la muerte?
A ver, empecemos primero, hagamos la división entre los que no trascendieron y los que trascendieron. Ya, una persona, etcétera, muere en un accidente, Ay, mira, ahí me ganó el mago Nico, así ya iba. Muere en un accidente automovilístico, un accidente violento, etcétera. Decide no trascender, ese es un acto voluntario. Decide no trascender porque considera muy injusto que haya muerto a los 25 años y que no pueda ver a sus dos hijos crecer, ni estar con su esposo, etcétera. Entonces, él se va a quedar aquí, con el riesgo que eso implica. Obviamente que va a pasar mucho tiempo con su familia, porque es llamado por su familia, porque es pensado por su familia, por cierto. Pero una vez que comienza a ser olvidado, o va a volver cerca de sus restos mortales, o se va a transformar en otra cosa, en una larva astral peligrosa. Ahora bien, como te digo, como bien dijo el mago Nico ahí, Nico Zamorano, no hables en términos terrenales de qué pasa cuando hay tiempo libre, cuando tiene tiempo libre. No, no hay tiempo libre, porque la dimensión es una dimensión atemporal. Tú solamente estás consciente cuando es llamado, Pero en el fondo siempre, entonces estás consciente. No hay un tiempo muerto. No hay así como usted va a tener, qué sé yo, como su familia lo pensó solamente una hora, va a tener 28 horas del día libre. No, no funciona así. No funciona así. Ahora bien,
Claro,
distinto es el caso.
pero por ejemplo, entonces entonces nos vale la pena ser una buena persona en la vida para que te abran las puertas del cielo o del infierno si uno tiene la opción de poder quedarse, ¿no? Estoy haciendo preguntas.
Sí, no, y totalmente legítimas, dale. Es que ahí estamos hablando de alguien que trascendió. Yo soy un convencido de que existe una especie de, para la gente que trasciende, soy un convencido de que existe una especie de reencarnación con sentido. ¿A qué me refiero con eso? A que efectivamente no es una reencarnación como si fuera un castigo eterno, una rueda eterna sin sentido, sino que coincido con la idea original de Chico Javier de que llegas a un lugar agradable donde efectivamente te reciben amorosamente entidades que se definen como guías. Y esos guías amorosamente te van a decir: en tu vida cometiste tal y cual error, tuviste tal y cual acierto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El pesaje, hablémoslo así bruscamente, el pesaje del alma. Ya, señor, si usted efectivamente era y bueno para qué sé yo, voy a poner un ejemplo muy burdo. Si tú eres bueno para pegarle a los perros, bueno, en vida, ¿ah? Si eres un desgraciado, así, weón, el anti-animalista, weón, le pegaba a los perros, a los gatos, qué sé yo, etcétera. Los torturaba y weón. Bueno, vaya a volver en forma de perro o de gato, weón. ¿Ah? Tenéis que vivir ese destino. Mira, ahí el pibe Pineda, exactamente, yo coincido en un 70% con lo que se ve en la película Nuestro Hogar, que yo la recomiendo 100%, del gran Chico Javier. ¿Ah? Inspirada en las visiones de Chico Javier. Entonces, por eso te digo, ¿y cuál es déjame terminar, cuál sería finalmente la meta de este proceso de reencarnación de inteligente? Bueno, que vayamos puliendo nuestros defectos, que vayamos puliendo ni siquiera te voy a hablar de los 10 mandamientos o algo así, no, te voy a hablar de que seamos gente decente, weón. Gente decente y al menos un cierto amor,
Y esa
weón.
persona que vuelve, por ejemplo, en perro, para poder, por lo que fue, el ejemplo que viste. Si su familia quiere hacer un contacto a través de una médium, él ya como perro puede, de todo modo, llegar y hacer el contacto con sus seres queridos a través de una médium.
No, recuerda, ahí volvemos al tema de la atemporalidad. Ahí volvemos al tema de la temporalidad. Dígase, este proceso donde le están diciendo, oye, fuiste muy malo, ¿eh? Así que vas a volver a la vida en forma de perro, pues estamos hablando de que puede ser un proceso que dure 1000 años, ¿ok? Pero obviamente que para nosotros va a ser nuestra cotidianidad. Nuestro aquí y ahora, ¿ok? Así que en el fondo, nuevamente, olvídate del concepto del tiempo, obviamente que puede ser llamado, la vida de nosotros es tan corta, mi querido amigo. Así que durante esos 70, 75 años, por cierto, que vaya a poder comunicarte con tu madre, con tu padre, fallecido, a través de estos dotados, de estas dotadas que son los y las médiums. Ahora bien, yo, como te digo, creo que aquí estamos llamados a efectivamente a perfeccionar nuestra alma para nosotros a su vez también terminar siendo guías. Ese es el sentido último. Ese es el sentido último. O sea, seamos como seamos, estemos llenos de mentiras, de envidia, de pecados de todo tipo. Finalmente, nuestro destino es ser guías de otras almas a la vez. Ese es el destino final.
Querido amigo, estamos en ritmo 87.8 junto a mi querido compadre, que es un investigador paranormal chileno, César Parra, muchos años, mucha experiencia, pero también tenemos muchas preguntas y a veces, César, ¿ah? No quiero que con mis preguntas estoy cuestionándote
No,
o
para nada.
cuestionando todo. Es solamente cuando uno entra en este mundo que nos encanta, surgen preguntas cada vez que hacemos una investigación y más preguntas. Y una de esas entonces, que me encantaría hacerte, y me gustaría que fueras muy, muy, muy honesto en tu respuesta, en estos últimos 8 minutos que nos quedan. ¿Crees en Dios y crees en el diablo?
Wow, qué tremenda pregunta. Sí, mira, a ver, yo durante mucho tiempo me resistí a mirar esto en términos de Dios y el diablo. Pero la evidencia me ha demostrado que filosóficamente, si existe el bien supremo, tiene que existir el mal supremo. Creo que los hechos han ido dando la razón a la visión católico-cristiana de las cosas. Te soy súper franco. O sea, ¿no te parece raro? ¿No te parece raro que efectivamente estemos viviendo estos tiempos convulsos? Muy convulsos. Tiempos de desorientación absoluta, moral y ética. Mientras justamente cerca de los lugares santos por donde Jesús caminó, la gente se esté desangrando, ¿no te parece al menos sospechoso? O sea, tú me dirás, claro, bueno, pero perdóname, siempre Medio Oriente ha sido una zona de guerra, etcétera, pero es que estamos hablando de que una de las condiciones para que el comienzo del fin empezase a verse era que los judíos pudiesen volver a tierra prometida. Todo va calzando. Entonces, como te digo, es imposible no ver un plan en todo esto. Es imposible no ver un plan.
Bueno, lo que yo creo o lo que yo pienso hasta el momento, el mundo está quedando la cagada en todas partes. En cualquier parte del mundo está quedando la cagada. Eso lo
Sí.
sabemos que en Sudamérica y en todo el mundo está el bien y el mal está totalmente, y sobre todo el mal, corrompiendo y asesinando y haciendo
Mira,
y torturando y haciendo un montón de cosas.
y perdón,
Pero,
perdón,
disculpa, pero los
hermano
lugares
querido,
santos,
hermano
sí.
querido, sí, déjame, solamente voy a hacer el
Sí, sí,
punto.
sí.
¿No te parece raro también? Yo soy un convencido de que el tercer secreto de Fátima que se reveló es falso. Yo creo que el tercer secreto de Fátima efectivamente era una durísima advertencia de la Virgen respecto a la pedofilia de la Iglesia. O sea, tú te das cuenta que una institución que era respetada, que era querida, que en Chile, por ejemplo, era la religión mayoritaria, ¿verdad? Acá la gente era muy católica. Y eso se desintegró en menos de 12 años. Y es porque básicamente, y ojo, estamos hablando de que justamente, ay, o sea, yo una vez se me acercó a conversar conmigo una chica que había sido abusada cuando niña. Y por lo mismo me decía, ¿dónde estuvo Cristo ahí? ¿Dónde estuvo Dios ahí? Mientras a mí me abusaban. Yo le dije, mira, te aseguro que la persona que abusó de ti no va a quedar indemne de esto. Porque me acuerdo perfectamente que hay un versículo que no está puesto en la Biblia. De un modo caprichoso, está ahí puesto por un motivo, que es el famoso maldito sea el que aparte a un niño de la fe. Maldito sea, cáchate las palabras duras, weón. Maldito sea el que aleje a un niño de la fe. Más le vale la pena no haber nacido, weón. Y esas son palabras de Jesucristo, mientras estuvo caminando en Kea. Entonces, en el fondo, algo se sabía, porque como te digo, son tan claras las palabras. O sea, me da la impresión de que ahí también hay un diseño. O sea, la iglesia cayó por el lado más sucio que tú te puedes imaginar, por el lado más detestable, bueno. Pero aún así sigo pensando que dentro de todo, con toda esta enorme caída que nadie puede justificar, por cierto, hay un resto fiel, hay un resto de gente buena ahí.
Y no si te pasa por la mente que a lo mejor en esos años, estoy hablando de cientos de años atrás, nosotros el pueblo éramos tan ignorantes que necesitábamos tener miedo de algo más poderoso que nosotros para poder, por ejemplo, seguir los 10 mandamientos. Por ejemplo, si te portas mal, vas a irte al infierno. Si te portas bien, vas a irte al cielo. ¿No crees tú que eso era lo que ahora reemplaza las leyes y que si tú robas te vas a la cárcel y todo? ¿Crees tú que a lo mejor fue a lo mejor una forma de poder manejar a la masa con el miedo?
Mira, lo que yo creo es lo siguiente. Sigamos en el tema de la iglesia. ¿La iglesia fue un instrumento de dominación? Sí. Fue cómplice, que ahora hay grupos que la quieren limpiar, etcétera, respecto al tema de la conquista de América. ¿Fue cómplice de un genocidio? Sí. En Argentina, por ejemplo, ¿fue cómplice de la dictadura del 76? Sí. Pero hay otro rostro de la iglesia, que es básicamente el que te permite entrar en contacto directo con tu divinidad, ¿ok? Estamos hablando de que si las religiones sirven para algo, son efectivamente para entrar en contacto a través del estado alterado de conciencia con tu divinidad. Un estado alterado de conciencia con sentido, ¿ok? Entonces, claro, en el fondo estamos hablando de una institución hecha, acuérdate, o sea, estamos hablando finalmente de una institución hecha por hombres, claro, y mujeres,
claro,
¿sí? Que está llena de errores, pero cuyo núcleo, por supuesto, que es la palabra de Dios, ¿sí? Ahora bien, como te digo, vaya a encontrar un lado muy burocrático, muy fome, muy administrativo, muy pecador, muy cómplice del poder humano. O sea, sí, pues yo me acuerdo perfectamente del cura O'Ryan, pues, weón, ¿ah? Que del colegio Cumbres, pues, weón, que se lo pasaba en los cócteles, weón, etcétera, weón. Un personaje, pero detestable, deleznable, pues, weón, ¿ah? Y más encima, abusador de niña. Por cierto, que ese weón se va a pudrir en el infierno, weón. Pero eso no contradice que la palabra está ahí, que la fe está ahí, y wow. Y que cuando miráis la Capilla Sixtina, wow, cuando miráis las obras culturales de la iglesia, o las obras teológicas, dígase, o filosóficas de la iglesia, cuando miráis la pega, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, qué sé yo, etcétera, de San Bernardo, te dais cuenta que hay sabiduría, wow, hay sabiduría de la buena. Entonces, ambos lados coinciden, lamentablemente, dentro de una misma institución. Dios y el diablo dentro de la misma institución, lamentablemente.
Querido César, hermano, se nos fue, pero está ahora volando, de verdad, qué increíble. Que, de verdad que sí. Sentí como que estábamos conversando en el IES de la casa y tomando una chela y hablando de estos temas maravillosos que nos apasionan, ¿verdad? Y lo lindo que yo rescato siempre de cuando entrevisto a otros investigadores paranormales, es el respeto que uno tiene por la palabra del otro, de la creencia del otro, porque nosotros investigamos para poder tener respuestas. Tanto tú como investigado has recibido tus propias respuestas y yo las mías, mis preguntas, y nos vamos creando una imagen o una creencia, pero el respeto, esto es maravilloso y te lo agradezco y te mando un abrazo gigantesco y muchas, muchas gracias por estar hoy día y compartir con nosotros y conmigo este momento bacán.
No, mira, permíteme decirte algo. El gran problema de la ufología y la investigación paranormal hoy día es que se reúnen como para hacer negocio, weón. Es como, oye, juntémonos, weón, para y vendemos libros, hasta, bueno, y en nuestras conferencias veis, qué sé yo, cuatro investigadores paranormales, cuatro ufólogos, weón, sobándose la espalda, weón, los unos a los otros, ¿ah? Preparándose para poder vender libros después de la reunión. Y no hay debate, weón. Entonces, al contrario, como yo te considero mi amigo, Machilen, con mayor razón podemos debatir, weón, sin agarrarnos, weón.
No, y hermano, ¿sabes por qué? Porque ni tú ni yo tenemos ese título que muchos tienen, que a mí me carga, que es experto en fenómenos paranormales. Nadie es experto. ¿Cómo una persona va a ser experto de algo que todavía no está comprobado?
Claro, claro, claro. En el fondo somos niños, pues, bueno, somos meros investigadores tratando de asomarnos a lo desconocido, de teorizar, de
a base de nuestra experiencia.
De volver a empezar, porque, ojo, también acuérdate de eso, que estamos en presencia de un fenómeno que es eminentemente burlesco también. O como diría Sergio Sánchez, que está en permanente escape. Siempre se nos está yendo de las manos, siempre se huye de nosotros. ¿Ah? Y eso lo hace más maravilloso aún.
Te mando un abrazo grande, hermano. Muchas gracias por el día de hoy. Un abrazo a todas las personas que nos escucharon también el día de hoy. En Ritmo FM 87.8 se nos acabó el tiempo, César. Hermano, hay que repetirlo. Esto es un tema para largo y, por supuesto, cada quien tiene su opinión, cada quien puede creer lo que quiera, pero cuando nosotros estamos ahí en terreno, son nuestras experiencias las que nosotros después desarrollamos como nuestras historias del día de hoy. Te mando un abrazo, César. Y en Tierra Fantasma, ¿cuáles son los días que tienes programado, César?
Mira, dejemos las redes sociales. Los que quieran ver Pueblo Fantasma es el lunes por YouTube a las 10:30, al igual que el viernes, y el martes cayendo madrugada de miércoles a la 1 de la mañana, hora de Chile, vamos por Radio ADN. ¿Sí? Ahí estamos presentes en la radio.
¿Ah? La Radio ADN, bien,
No, pero sí, hermano mío. Ahí nació Pueblo Fantasma, po. No, en realidad nació en la Bio Bio, wey. Después nos mudamos a la ADN y ya no estamos de vuelta en la ADN.
Para los de Chile sabemos que la ADN es una radio de prestigio. Te mando un abrazo grande, hermano mío, y muchas gracias por el día de hoy.
Igualmente, hermano.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Ritmo FM 87.8, Costa del Sol, Málaga.
Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración.